Aquí comienza Código Deportivo. Todos los deportes, todos. Pasión, info y opinión para compartir con vos. El mejor equipo y la conducción de Gabriel Giachero. Ajustate el cinturón. Arranca Código Deportivo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Arrancamos una nueva edición de Código Deportivo. Aquí estamos, como siempre, los miércoles 22 horas y después los sábados, claro, a las 11, en el corazón de Villa Pueyrredón, en MG Radio, haciendo nuestra edición número 278, cuarta temporada en el aire ya de nuestro programa, que se caracteriza por informar de los principales deportes, los que captan la atención del deportólogo argentino. Por eso vamos a arrancar, como es habitual, con el fútbol. Después hablaremos de tenis, de básquetbol, también de boxeo, de automovilismo, en fin, recorreremos las principales disciplinas deportivas con ustedes hasta las 23:30. Ahí le vamos a dar paso a nuestro compañero Alfredo González con una nueva versión de TMO, el programa que te resume una semana de rugby en media hora radio, y aparte te pone un gran tema musical para compartir con vos cuando ya se esté terminando este lluvioso 20 de marzo sobre la ciudad de La Furia y arranque allá por las 12 el otoño oficialmente en la República Argentina. Y bueno, vamos a saludarlos a ellos, los que hacen cada una de las emisiones de Código Deportivo, nuestros especialistas. Vamos a ir por orden de aparición aquí en el listado, así que me remito primero a Ciudadela para hablar de nuestro rugbyer de MG Radio y de Código Deportivo. Hoy va a hablar en este tramo del programa de fútbol. Nos referimos a Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo?
Gabriel, Ricky, audiencia, una noche más compartiendo la información del deporte y la opinión acerca de todo lo que tiene que ver, en este caso específicamente, con el fútbol, y muy contento de participar nuevamente en este tan lindo programa.
Bueno, muchas gracias, Alfredo. También lo tenemos ahí enganchado, conectado directamente desde Villa Raffo, al señor Ricardo Ricky Baiza, nuestro especialista en boxeo. ¿Cómo anda, Ricky?
Hola, Gaby, ¿cómo estás, Alfredo? Un saludo a toda la audiencia, con la garganta un poquito lastimada, me mojé estos últimos días.
No me diga que estuvo lloviendo.
Y la verdad que me viene agarrando muy seguido por la calle, en las tribunas, en diferentes lugares.
Ya tuvo que meter así el fóbal.
Y bueno, pero uno se intentó cuidarse la garganta y la verdad que no pudo en estas circunstancias. Se gritan muchos goles, vio, y la lluvia también.
Se agrandó, se agrandó.
Hace estrago en la garganta de uno, la edad también ya lo tiene a mal traer a uno. Pero bueno, Gaby, te cuento que sí, saliendo un poquito del boxeo, sí, estoy prestándole atención al partido de la Copa Argentina, pero en este preciso instante acaba de empezar la primera jornada del futsal. O sea, para algunos equipos, por ejemplo, en este caso Barraca Central y San Lorenzo, Gaby. Lindo, estoy prestando la atención. Sí, y en un estadio muy lindo como es el Arena de Granbur. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa en la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Defensores de Belgrano. Uh-huh. Y lo que está pasando también en el futsal. Vamos a hacer ese vivo también, Gaby, si querés.
Dale, perfecto. De a poquito. Perfecto, y también. Sí.
Con respecto a lo que viene, a lo que vengo yo a hablar de boxeo, tenemos algunas noticias interesantes y lamentablemente, bueno, vamos a hablar de unos hechos que se produjeron el sábado en la Federación Argentina de Box. Literalmente fue la Federación Argentina de Box, porque hubo boxeo arriba del ring y lamentablemente abajo del ring, de los cuales después vamos a tomarnos un ratito y hablar sobre ello. Tenemos algunos confirmados, algunos choques confirmados, muy interesantes por títulos del mundo. Y además de eso, vamos a hablar de lo que pasó un poquito en la conferencia de prensa entre Canelo Álvarez y Mungía. Yo creo que ya le demostró respeto Mungía a Canelo y qué sé yo, vio. Uno ya empieza a dudar también.
Bueno, y también tenemos la chance de Yamil Peralta, ¿no? Que va por el título plata del Consejo Mundial de Boxeo este viernes. Así que también vamos a estar seguramente hablando de eso en tu espacio, el dedicado al noble deporte de los puños. Todo eso, y también vamos a tener automovilismo, se viene la Fórmula 1, tercera fecha en el Albert Park de Melbourne, ahí en Australia. Simultáneamente la Fórmula 2 con nuestro Franco Colapinto, segunda fecha, pero en realidad no es puntuable, pero es la segunda carrera que va a ser el IndyCar con Canapino como integrante de la troupe de la categoría más importante del automovilismo de Norteamérica. Tenemos tenis con algún buen resultado y otros no tanto en el Miami Master 1000. También tenemos básquetbol con el Super 20 y con la actualidad de la Liga Nacional, algo también de la Euroliga y, bueno, muchísimo más para compartir en esta que es la 278 de Código Deportivo.
A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
Bueno, nos vamos a meter en el fútbol, la pasión de los argentinos, la pasión por el número 5. Recordamos que aparte del partido por Copa Argentina, ya en el entretiempo, Atlético Tucumán, Defensores de Belgrano, 0-0. También están jugando Belgrano recibiendo en el Parque Alberdi a Lanús, también igualado 0-0 al término de los primeros 45 minutos y se suspendió por esta tormenta que está castigando terriblemente a Buenos Aires y zonas aledañas el partido entre San Lorenzo y Godoy Cruz, que era correspondiente a la novena fecha, suspendido en aquel momento. Hoy no se pudo hacer más que nada por los alertas que regían, ¿no? Naranja, a nivel meteorológico, para preservar la salud de los asistentes al nuevo gasómetro para ver este partido que se las traía realmente, porque Godoy Cruz es uno de los animadores de esta Copa de la Liga y San Lorenzo con la imperiosa necesidad de seguir sumando, a ver si lo veo muy improbable, pero a ver si se puede meter en los cuartos de final de esta competición. Y hablando de eso, vamos a remitirnos un poquito. Ayer estuvo viendo Argentinos 3, Rosario Central 0. Realmente vi una exhibición del equipo de Pablo Guede. Me hizo acordar una época un poco lejana, ya por el 2012, cuando Guede debutó como director técnico de un equipo profesional en la Argentina, dirigiendo a Chicago en la primera vez y haciendo jugar al equipo más o menos como estaba, como jugó ayer y como está jugando Argentinos Juniors. con una impronta bien de la escuela de Guardiola. Guede tuvo una muy buena relación con el ya desaparecido Vilanova. Así que bueno, aquel equipo de Chicago en la primera B, cosa que no era usual, se floreó con buen fútbol. Y ayer lo vi a Argentino Junior jugar muy similar, realmente un equipo muy sólido, muy firme. Perdió a su zaguero central apenas iniciado el cotejo y sin embargo se reacomodó rápidamente el equipo sin ningún problema. Y con Maxi Romero, bueno, eyectado de Racing a préstamo a Argentino Juniors, on fire, una muy buena definición ante una gran asistencia de Gondú de cabeza en el primer gol. Luego vino el penal ejecutado y convertido por el propio Luciano Gondú. Y después la frutilla del postre a los 6 minutos del segundo tiempo. Maxi Romero, una pelota en profundidad. Un gol realmente de papi fútbol. La pisó frente a la salida del arquero de ángulo muy cerrado. La puso cerca del segundo palo para cerrar este 3-0 de un argentino que da muy buenas señales y que encima está puntero en la zona, alcanzando la línea de River y Vélez, ¿no? Bueno, después está la diferencia de gol que lo ubica en la segunda posición, pero los tres tienen la misma cantidad de puntos. Y recordemos que después de esto quedan nada más que 3 fechas, ¿no? Así que, bueno, se van achicando las posibilidades y se van perfilando ahora sí los candidatos firmes para llegar a estos playoffs de la Copa de la Liga. Así que realmente me encantó ayer Argentino Juniors cómo jugó y sobre todo ahí en la Paternal es un equipo, un hueso muy duro, pero muy duro de roer. Bueno, y hoy decíamos, ¿no? Este 0-0 en el entretiempo entre Belgrano y Lanús. Me imagino que los hinchas de Racing estarán poniéndole velas a Belgrano para que el Pirata se recupere y le quite y le dé por lo menos alguna chance a la Academia de poder entrar a cuarto de final, Alfredo, ¿no?
Lo primero que tenemos que hacer los hinchas de Racing es rezarle a los jugadores de Racing, que con el plantel que tienen, estar luchando la posición y haciendo cuentas para ver si se puede ingresar entre los 4 primeros de la zona, era impensado, me parece, al principio del campeonato. Uh-huh. Dicho esto, bueno, después, si los resultados de los rivales te favorecen, bienvenido sea.
Hay muchos Racing, ahí en el medio, ¿no? Y para entrar, sí, la verdad que...
Y encima tenés todavía el partido de Boca y Estudiantes pendiente, con lo cual eso también define muchas cosas. Uh-huh. Racing, a falta de, en teoría, a falta de 9 puntos, está a 3 de la clasificación, que sería Newell's Old Boys. Es el 33% de los puntos. Es bastante, parece poco, pero es bastante.
No, y aparte en el medio que va a quedar Defensa y Justicia, tu Unión.
Claro, exactamente.
No, bravo, está bravo, está bravo.
Con lo cual, la verdad es difícil. Tiene la ventaja, como decías vos, también, ¿no? Que va a enfrentar a Lanús después de jugar con Central Córdoba de Santiago del Estero. Uh-huh. Pero bueno, lo primero y fundamental es que el equipo de Racing retome la victoria que no gana desde el Clásico. Después de haber terminado victorioso en el Clásico, no pudo volver a ganar.
Uno dice, bueno, el Clásico lo gano en condición de visitante. Y bueno, esta es una inyección de confianza. ¿Quién me para? Porque aparte teniendo un buen plantel, ¿no? Un Racing que tiene que ser candidato con este plantel, tiene que ser candidato para pelearle incluso a Boca y River, y sin embargo, desde ahí en adelante no pudo sumar de a 3.
No pudo sumar de a 3 en partidos que inclusive más de uno no mereció sumar de a 3. Uh-huh. Así que, bueno, el presente es difícil, pero bueno, nada es imposible. Recuerdo la final del campeonato anterior, la jugaron y Rosario Central, ambos clasificaron cuartos y en la última fecha. Así que no, nunca se sabe.
Claro. Bueno, decíamos que hoy se suspendió el partido entre San Lorenzo y Godoy Cruz. Está confirmado que pasó para mañana, 19 horas. Van a jugar este partido. Ya mañana se plantea el Servicio Meteorológico Nacional una mejora ostensible del tiempo, ya sin lluvias, un día con algunas nubes, pero más que nada soleado, con baja, con una temperatura que va a bajar con respecto a la que veníamos teniendo estos últimos días y que va, bueno, a permitir entonces seguramente que todas las canchas drenen lo suficiente como para poder presentar buenos campos de juego, porque mañana también hay Copa Argentina, precisamente la Academia juega mañana en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el Bosque, frente a San Martín de Bursaco, ¿no? Una Academia que en esta competencia se ha llevado también varias sorpresas jugando contra equipos de divisiones inferiores y que, bueno, mañana tendrá que volver a la senda del triunfo frente al Azul de Bursaco, Alfredo.
Sí, salvo en la primera edición donde pudo llegar a la final y perdió con Boca. Uh-huh. Después tuvo, la verdad, que muchos resultados negativos con equipos sin desmerecer, ¿no?, de otra categoría. Uh-huh. Pero bueno, le ha sido bastante esquiva la Copa Argentina a Racing en muchas oportunidades. Así que bueno, veremos mañana qué es lo que sucede. No debería haber inconvenientes, no. Pero viste, todo puede suceder cuando son 11 contra 11 adentro de una cancha.
Sí, claro que sí. ¿Decías, Ricky? David.
Sí. Sí, volviendo al tema de Argentinos Juniors, cabe sí. destacar de que Argentino ganó todos los partidos de local.
Sí.
Eso es algo que te marca que el equipo está muy fuerte, pero muy fuerte, con Guede ganó todos los partidos de local en lo que va del torneo. Sí. Y bueno, y ha rescatado algún que otro puntito de visitante, y eso lo pone en una posición expectante. ¿Cómo es la definición del torneo? ¿Es ida y vuelta?
No, partidos únicos en cancha neutral.
Ah, perfecto. Porque uno pensaría ahí de que podría sacar una cierta ventaja ante otros equipos que claro. son mucho más irregulares de en condición de local que Argentinos Juniors.
Claro, es cierto. Sí, no, pero se va a jugar partidos en cancha neutrales, ¿no? Porque si no se estira demasiado, se viene dentro de poquito ya la Copa América, hay que dejar un espacio libre de cierre de competencias nacionales antes del inicio del campeonato de la Copa América, ¿no? Que es más Copa América que nunca, porque esta vez se suman Estados Unidos y varios equipos de la CONCACAF, así que realmente parece ser una Copa América y no un sudamericano como
y defendemos el título encima.
Y defendemos el título, claro que sí, con aquel golazo de Di María en el Maracaná. Bueno, mañana 17 Copa Argentina, 17:45 Defensa y Justicia estará jugando frente a Rafaela. Rafaela que milita en la Primera Nacional. Lo dicho, Racing a las 20 horas estará jugando en el Bosque de La Plata frente a San Martín de Bursaco, que milita en la Primera B, y hay mucha Copa Argentina durante este viernes, sábado y domingo. El viernes a las 15 Newell's se estará enfrentando a Midland, también de la Primera B Metro. Independiente 17:15 frente a La Ferrere, imperiosa necesidad también Independiente de empezar a recuperar confianza, ¿no? Que la ha perdido en estos últimos partidos. El sábado Boca estará enfrentando en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero a partir de las 20:30 a Central Norte de Salta, equipo del Federal A. Y luego, bueno, pasamos al lunes. Recordamos que Copa de Liga no hay partidos este fin de semana por la fecha FIFA. Ya vamos a estar refiriéndonos a los dos partidos del seleccionado argentino. y por eso se juegan estos cotejos de la Copa Argentina, donde los equipos van a estar disminuidos algunos con jugadores que partieron para las selecciones nacionales que militan, que tienen firma de contrato con sus equipos, ¿no? Dijimos el viernes, sábado, el lunes, entonces Godoy Cruz, San Martín de San Juan, un clásico cuyano, sobre todo cuando militaban en la Primera Nacional. Hoy Godoy Cruz está firmemente instalado en la Primera División, pero bueno, se vuelven a encontrar por esta Copa Argentina. Esto va a ser 17:15, 19:30, Platense frente a Olimpo, y bueno, ya el miércoles próximo Independiente Rivadavia, 17:45, estará recibiendo a Argentino de Quilmes, que también está en la Primera B Metropolitana. Bueno,
sí. Te digo que le acaban de anular el segundo gol Atlético Tucumán. Ajá. El primero había sido a los 5 minutos. No logré ver bien, pero me pareció que fue el jugador número 9 de Atlético Tucumán. Y ahora le acaban de anular el segundo. Y es muy superior en lo que va del segundo tiempo Atlético sobre Defensores Belgrano.
Ajá. 0-0 el partido, o está arriba Tucumán entonces.
No. Tucumán 1-0. El gol fue a los 5 minutos del segundo tiempo.
Ahí está, baja Mitch, el que marcó para el equipo de Cano, que está cumpliendo una floja campaña en la Copa de la Liga, frente a un defensor de Belgrano que viene puntero en su zona, en la Primera Nacional, cumpliendo una muy buena actuación. Y no siendo esto sorpresa, porque Defensores es el único de los 38 equipos de la Primera Nacional que ha mantenido prácticamente a todos los jugadores con respecto a su formación del año pasado, salvo Nicolás Venegas, que es el número 9 que hoy está jugando en Riestra, Rodrigo Moreira, un central ex Independiente. Después prácticamente está todo el equipo completo. Los jugadores, hablamos de los titulares, de los jugadores fuertes, bases del equipo, y eso se está reflejando en los resultados. Bueno, Atlético.
Defensores de Belgrano, en lo que va del torneo Nacional B, ha recibido solo un gol en contra. Uh-huh. Está invicto, y aparte, ganándole a equipos importantes, le ganó 1-0 a Chicago. Sí. En un partido complicado donde pudo haber habido mano negra en algún momento. Uh-huh. Pero después le ganó muy bien a Deportivo Morón en condición de visitante, goleando, y también goleó en condición de visitante y muy bien a Chacarita Juniors.
Claro, 4-1 en el último partido, realmente una goleada. Está bien favorecido, quizás, no sé, pero por el hecho de que se jugara a puerta cerrada, sin la presión del público. Pero bueno, Defe le enchufó 4 al tricolor de San Martín. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el fútbol nuestro. Otra así cortita.
Antes de terminar con el fútbol nuestro, quiero sí. Felicitar a los jugadores de Barracas, sí, por el gran comportamiento que tuvieron en lo que va del campeonato. 11 partidos jugados, 11 amarillas, en 2 partidos ni siquiera recibieron amarillas, en 4 no recibieron amarilla, y en otros 2 solamente una. La verdad que felicitaciones para los jugadores de Barracas.
Bueno, ahí está, me suena medio irónico esa felicitación.
Sí, la verdad, es, creo que se nos están riendo en la cara y no reaccionamos. Pero bueno, es el fútbol argentino.
Claro. Bueno, último momento en la noticia: Marcelo Weigand ha vuelto a renovar su contrato con Boca por 4 años y parte a préstamo al Inter Miami. Ya está por viajar allá a la ciudad estadounidense para sumarse al equipo de Messi, Suárez y toda la banda.
¡Qué suerte!
Sí, claro. Realmente un equipo plagado de jugadores argentinos, ¿no? Nicolás Freire, Redondo, Tomás Avilés,
Farías.
Farías, que bueno, en este momento está atravesando la rehabilitación de su rotura de ligamentos. Bueno, y ahora se suma el lateral ex Boca Junior. Bueno, la selección, finalmente se vienen los amistosos frente a los poderosos El Salvador y Costa Rica, ¿no? Yo veía Brasil jugando esta ventana frente a Inglaterra y frente a España, ¿no? Y nosotros somos los campeones del mundo, será la hora de levantar un poquito la vara con respecto a estos amistosos. Yo sé que es difícil en otras ventanas, esta era favorable, pero en otras ventanas es difícil porque Europa ha organizado sus calendarios con varias competencias, no solo la Eurocopa, sino hay eliminatorias por la Eurocopa y eliminatorias por el Mundial. Hay Nation League, cuando no hay ninguna de estas dos que nombré anteriormente. O sea, prácticamente no quedan huecos para que equipos europeos jueguen amistosos con equipos de otros.
Gabriel, pero con todo respeto, pero Venezuela juega con Italia. No se puede haber conseguido.
Por eso te digo que esta sí era una ventana que era favorable para combinar con un equipo europeo, para jugar con realmente con alguien importante, una buena medida para que el equipo llegue con buen rodaje a esta competencia tan importante que es la Copa América, donde pone en juego su corona, ¿no?
Sí. Bueno, pero convengamos de que Argentina fue en busca de Inglaterra para jugar el amistoso e Inglaterra no quiso jugar contra Argentina. O sea, no es que Argentina directamente fue a buscar estos dos equipos que la verdad que no son equipos de renombre y creo que no van a tener ningún tipo de... no van a hacer ningún tipo de escollo para la selección, pero Argentina en primer momento fue a buscar a Inglaterra y Inglaterra no quiso jugar contra la selección campeona del mundo.
También. Bueno, pero ahí tiene que estar la habilidad de los directivos de encontrar un reemplazo acorde. Tengamos en cuenta que estos partidos son, creo que los últimos dos antes del comienzo de la Copa América.
Va a haber otra ventana, mucho más cerca de la competencia, en 15 días antes. Pero bueno, para concretar, porque también en paralelo a la Copa América se juega la Eurocopa, así que va ahí ya va a ser imposible concretar una buena ventana. Lo que
va a jugar con Grecia, con Polonia, Polonia está por ahí clasifica a la Eurocopa. Un rival europeo de segundo orden.
Sí, bueno, por lo menos eso, ¿no? Yo creo que eso es mucho más que jugar con Costa Rica y El Salvador. Dinamarca, no sé, algún equipo fuerte, pero de segundo orden de Europa. Pero bueno, es lo que hay. El Salvador entonces será el primer rival este viernes de la Argentina. Sin Messi, que se está recuperando de una lesión muscular y se quedó en Miami haciendo la rehabilitación. Y bueno, hoy paró un equipo, Lionel Scaloni. Les digo, el Dibu Martínez, Molina, Romero, metió sorpresa acá. No sé, vamos a ver si finalmente esto se concreta. También hay que decir, ¿no?, que estos partidos van a dar para darle rodaje a algunos jugadores que no lo tienen habitualmente y bueno, quizás hacer descansar a los que juegan, sí, a los titulares de fierro, que también tienen...
Gaby, antes que siga te voy a interrumpir porque dijiste, acá metió sorpresa, estamos hablando del número 6 o segundo marcador central, ¿ese que entró por la ventanita?
Nehuen Pérez, no sé por dónde entró.
Nehuen Pérez, el jugador de... Sí, obviamente, es un chico de William Morris, de la ciudad de William Morris, y no, pensé que estábamos hablando del jugador de Boca, Valentín, y dije, epa.
No, Nehuen Pérez, el jugador del Udinese, un muy buen jugador, me encanta. Es más bien primer central que segundo, pero bueno, va a rendir también ahí. Es un jugador de una gran categoría que obviamente en una selección ya formada y con un Otamendi rindiendo en un buen nivel, un Cuti Romero también en un extraordinario Nivel es difícil ganarse un lugar, ¿no? Pero bueno, él por lo menos en la práctica de fútbol hoy fue titular, completó la línea de cuatro Tagliafico, en el medio de Paul, Enzo Fernández y Paredes, y en los tres de adelante Di María, Lautaro Martínez y Nico González. Este es el equipo que paró hoy el amigo Scaloni, con vistas al partido del Salvador, que creo que va a la medianoche del viernes, ¿no? O sea, ya terminando el día, estaremos viendo. Luego Costa Rica será el próximo martes, y la despedida de la selección, pensando, sí, en la última ventana antes de la Copa América a disputarse ahí en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo estamos ahora con los partidos, por ejemplo, ¿no? Estamos, Belgrano Lanús siguen 0-0, están en 18 del segundo tiempo. Atlético de Tucumán sigue ganando con gol de Bajamich 1-0 a Defensores de Belgrano, en esta Copa Argentina. Creo que los espera a alguno de ellos dos, Gimnasia Esgrima de la Plata, será el próximo rival de quien pase de este enfrentamiento. Bueno, hasta aquí podríamos cerrar lo que tiene que ver con el fútbol. También hay cosas que se están jugando, por ejemplo, a nivel básquetbol. En el...
Gaby, ¿sí? ¿Podemos hablar un cachito, sí, nada más? Ya que el lunes fue el sorteo de la Libertadores y la Sudamericana.
Dale.
Mirá, con respecto a la Libertadores, sí, creo que el peor grupo le tocó a San Lorenzo. Sí. La verdad que la va a ser difícil la clasificación del equipo azulgrana. El resto de los equipos argentinos más o menos podrían llevarla adelante, salvo Talleres, que también le tocó una zona con Barcelona de Ecuador y un equipo brasilero. Uh-huh. De las 8 zonas, 5 cabezas de serie brasileños, lo que habla un poco el reflejo de lo que hoy es el fútbol sudamericano. Claro, con respecto a la sudamericana, bueno, teniendo en cuenta que solo clasifica el primero, ahí ya es un poco más complicado para todos, pero yo creo que Boca, Racing no van a tener inconvenientes para acceder a la fase siguiente.
Bueno, Boca tiene una zona, te digo, que bastante complicada porque... bueno, tiene a Fortaleza, que es un equipo fuerte de Brasil, viene a jugar la última final de la Copa Sudamericana, justamente. Y después tiene a Nacional de Potosí, que suena como un equipo muy accesible, pero cuyo estadio está a más de 4.000 metros de altura, ¿no?
Es verdad.
Con todo lo que eso implica.
Escudo parecido a River.
¿Cómo?
Y tiene el escudo parecido a River.
Claro, también. Y después el otro equipo trinidense que, bueno, está ocupando una posición bien relegada en el campeonato guaraní, o sea que es un equipo para, bueno, que seguramente terminará cuarto en la zona.
Y después, en la zona de Argentina, por ejemplo, yo le tengo más miedo a Nacional de Paraguay que a Corinthians. Ahí, ¿sí?, creo que está el rival de Argentinos.
Ah, mira. Mirá, ¿por qué decís vos? Yo no lo tengo visto al Corinthians, ¿viste?
Y Corinthians estos últimos tiempos no ha sido el equipo tan relevante y que en condición de local pueda sacar alguna diferencia. En los últimos 2 o 3 años siempre ha clasificado, de hecho a esta sudamericana ya casi por la ventana. Claro. No es un equipo tan fuerte. Sí, creo que Nacional, sobre todo cuando juega de local, inclusive de visitante también, como típico del fútbol paraguayo, se hace muy duro los partidos con ellos.
Bueno, estaremos atentos entonces a lo de Argentinos Juniors. Lo que tiene la Sudamericana, que al clasificar uno solo, un par de tropezones ya te alejan, sí, de la posibilidad de clasificación, ¿no? Sí. Entonces, hay que sumar.
Hay que arrancar derecho, sí, hay que sumar y arrancar derecho.
Claro, hay que sumar en todos los partidos. Y el segundo de la Copa Sudamericana, recordemos, juega un repechaje para continuar en la competencia contra el tercero de los diferentes grupos de la Copa Libertadores, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ahí está planteado lo que esto de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Gracias, Alfredo, por recordármelo, se me había pasado. Te digo, el grupo de River es pan comido, ¿no? Libertad de Paraguay, sí, que suele ser un equipo copero, pero creo que River no va a tener inconvenientes. Deportivo Táchira y Nacional de Uruguay, pero que no es el Nacional aquel de la década de 60-70, ¿no? Donde ir a Uruguay era prácticamente venirse con las manos vacías. Deportivo Táchira lo que sugiere es un largo viaje, que eso sí realmente molesta a todos los equipos por la logística que eso implica, ¿no? Es prácticamente 48 horas de ida y 48 horas de vuelta, ¿no? Es un viaje larguísimo, realmente importante. Y lo que decías vos de San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo tendrá que pelear con Liverpool la tercera posición del grupo, porque está Palmeiras, fuertísimo, el de siempre Palmeiras es dificilísimo, y este Independiente del Valle, que se ha revelado como un equipo fuerte en todas las competencias sudamericanas.
Que difícil, ¿no? Siempre, Independiente del Valle.
Siempre. Y bueno, Talleres también, Sao Paulo, Barcelona, Cobresal, bueno, yo creo que por ahí va a tener que pelear con los ecuatorianos la segunda plaza del grupo. Y bueno, rascar lo que se pueda con Sao Paulo. Tampoco Sao Paulo es el Sao Paulo de Raí, de toda esa banda.
Y del 93, ¿no? El que te ponía en fila, iban pasando y les ganaba todo.
Claro, claro.
Cuatro le hizo Barcelona. Ese San Pablo.
Claro, sí. Por eso, sí, tenía un equipazo, era un equipazo realmente.
Estudiantes con Gremio, de Stronger y Huachipato, yo creo que no va a tener inconveniente. Uh-huh. Y el otro argentino es la zona de Rosario Central,
claro,
que está con Peñarol, Atlético Mineiro y Caracas, teniendo en cuenta que Peñarol, como decías bien, el fútbol uruguayo en los últimos años, la verdad que no es el de aquellos donde ibas a Uruguay y la pasabas mal.
El año pasado Peñarol no ganó un solo partido.
Partido, sí. Es verdad.
Perdió todos los partidos, una cosa de locos. Hablando de Peñarol, un grande del continente, el equipo de mayor convocatoria popular en Uruguay, ¿no? Doloroso, ¿no? Pero bueno, ahí lo tendrá que pelear junto a Atlético Mineiro. Me parece que en esa zona están puestos los dos, ¿no? Atlético Mineiro, Rosario, no.
Tiene el viaje acá a Venezuela también. Pero claro, bueno, no creo que sea un inconveniente.
Claro, claro. Bueno, perfecto. Cerramos lo que tiene que ver con el fútbol. Me va a actualizar el amigo Ricky lo que está sucediendo en la Copa Argentina. Ricky.
Claro, Gaby, te cuento que van 74 minutos. El tanteador sigue igual, 1-0 para Atlético Tucumán ante Defensor de Belgrano. Con la diferencia de que Atlético está con un hombre menos de los 60 minutos, fue roja para Romero. Y te cuento, Gaby, que en el futsal, a falta de, ya te digo, a falta de 2 minutos 48, Barracas empata 2-2 con San Lorenzo.
Muy bien, y para cerrar la ronda de actualizaciones, nos pasamos al básquetbol en el cuarto. 7 minutos, Zárate Básquetbol está perdiendo en su estadio frente a Obras, 82-75. En el entretiempo, Comunicaciones de Mercedes frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, 36-35 arriba los de Mercedes. Y luego a partir tenía Ferro San Lorenzo a partir de las 20, no tengo acá, creo, está suspendido, claro, suspendido el partido también por las inclemencias del tiempo, teniendo en cuenta esto de las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, no se pone en peligro la integridad física de los de los probables espectadores, así que por más que sea un partido bajo techo, ¿no? En el Héctor Echart, obviamente que el traslado y la llegada de la gente implica un riesgo que no se quiere tomar, por ende, Ferro San Lorenzo, que era un muy lindo partido, está suspendido y será reprogramado. Bueno, Alfredo, contame tu TMO de hoy.
Mirá, vamos a estar hablando del torneo más lindo para ver, creo que después del Campeonato del Mundo, que es el Seis Naciones. Ajá. Por estadio, por convocatoria, porque en este último torneo se dio partidos con mucho goleo y muchos definidos sobre el final. Vamos a estar haciendo como un resumen de todo lo ocurrido. Vamos a estar hablando también del Super Rugby América. Ya sé que se jugó la quinta fecha y a pesar que Dogos tuvo fecha libre, sigue encabezando la tabla de posiciones. En nuestro país, en Río Segundo, se jugó el torneo M18 sudamericano con un muy buen resultado para el equipo argentino. Y vamos a también estar hablando, entre otras cosas, sobre el Seven, ya que se están por llegar a la etapa definitoria. Se va, el próximo es la parte del circuito internacional más conocida, que es el Seven de Hong Kong, previo a lo que va a ser las finales en Madrid, donde el único equipo argentino hasta ahora clasificado son los Pumas 7.
Bueno, y antes de despedirte, tenemos algunos saluditos. Viene desde Gulumulu, cerca de Sydney. Así que desde ahí, después lo voy a googlear, voy a ver qué es, si es una playa, si es un lugar de esparcimiento, pero desde ahí nos manda un abrazo para Código Deportivo. Lautaro Miranda, ya mediodía del jueves, nos dice Lautaro, así que le mandamos un abrazo gigante también para él, retribuimos el saludo, y bueno, que siga aprendido, ¿no? Y también al TMO, ¿qué te parece, Alfredo?
Sí, sabes que sí, que yo estuve en comunicación con él durante la semana y me dijo que tuvo la oportunidad en primera instancia de habernos escuchado por Spotify y que estaba muy contento de estar conectado con nosotros a través de la radio, y me dijo que iba a tener la oportunidad seguramente de escucharnos en vivo. Bueno, ahí en Sydney tiene la franquicia de Waratahs, unos muchachos que juegan con una camiseta celeste. Ajá. Si en alguna oportunidad tiene ganas, podría haber muy lindo rugby ahí en la ciudad de Sydney.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Alfredo, te saludamos, te despedimos, anda a concentrarte a pleno, porque a partir de las 23:30, cuando cerramos nosotros, arranca una nueva edición de TMO, tu momento balado en el aire de MG Radio. Será hasta entonces, Alfred.
Gracias y hasta dentro de un ratito.
Bueno, actualizamos, estamos al día y bueno, cerramos esta, la que es la columna futbolera del Código Deportivo número 278.
Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
Bueno, y nos vamos a meter un poquito con el tenis, donde justamente nuestro amigo Lautaro Miranda se lo extraña tanto, pero tanto. Bueno, se inició en Miami el Master 1000, el segundo del año. Hoy resultados para los argentinos en la rama femenina, o en la alegría de Podoroska, la Peque, que le ganó a la norteamericana Ann Kruger con mucha solidez, 6-4, 6-2. Pero bueno, las malas noticias llegaron desde la rama masculina, puesto que cayó Pedro Cachín ante el italiano Andrea Babasori contundentemente, 6-2, 6-2. Y Luciano Darderi, que es de Villa Gesell, ya la historia la contó con todos los pelos y las señales nuestro columnista Lautaro Miranda, pero que representa hoy por hoy a Italia. Luciano le hizo un partidazo a Denis Shapovalov, el canadiense con el que nos vamos a enfrentar en septiembre en la Copa Davis, 3-6, 7-6 y 6-4 la derrota del ítalo argentino Luciano Darderi. Buenas noticias para el Peque Schwarmann, porque tras haber perdido todas las primeras rondas de los ATP que disputó en este 2024 y también haber caído en las clasificaciones, tanto para el Abierto de Australia en Melbourne como para el Master Mills de Indian Wells de la semana pasada, finalmente el Peque Schwarmann superó una quali y va a estar en el main draw de Miami. Mañana se va a enfrentar al ruso Román Zafiulín, y bueno, ojalá que el Peque tenga la oportunidad de superar ese escollo, y así como superó ahora la clasificación, empiece también a empezar a superar rondas y subir un poco en el ranking, ganar un poco de confianza, recuperar un poco el juego. No se pudo haber olvidado el Peque Schwarmann de jugar al tenis, pero bueno, a veces lo mental, lo anímico juega en todos los deportes, y sobre todo cuando es un deporte individual, juega un papel realmente fundamental. Bueno, y Argentina, sí.
Iba a comentar justamente eso.
Sí.
¿Cómo puede la cabeza de un deportista en estos deportes que son individuales, por ejemplo el tenis, el boxeo, cómo puede la cabeza de un deportista de élite, más allá de que convengamos de que en su cuerpo técnico, plantel o como se llame, equipo, tengan un psicólogo? Uh-huh. Es increíble, porque de estar en el top 10, como estuvo Peque Schwarmann durante varios meses, hoy en día la verdad que se le complica ganar, no digo 3 o 4, sino digo 2 partidos seguidos.
Sí, ni hablar. No sé cuántas derrotas consecutivas arrastraba el Peque en main draw de todos los torneos, pero realmente venía en caída, ¿no? Y si a eso le sumás que en la cabeza de él siempre estuvo, ¿no? Nos contaba siempre Lautaro que después de los 32 y pico iba a empezar, él siempre decía que iba a empezar a pensar en el retiro si las cosas no estaban saliendo de acuerdo a lo previsto. Y bueno, justamente a esta etapa de su vida, como ser humano y como profesional, le está sucediendo esto. Entonces uno decía, bueno, estamos cerca de un anuncio importante de parte de Schwarmann, pero bueno, ojalá que esto sirva de empujón anímico. Mañana es un partido importante, difícil, pero que el Peque lo puede sacar adelante. Y bueno, si bien después la segunda ronda lo enfrentará seguramente a un adversario mucho más difícil, por lo menos recuperar un poco la confianza, las sensaciones y el juego, ¿no? Que no le vendría para nada mal para encarar lo que se viene después, que es una parte, digamos, como favorable al juego de los argentinos, que es el polvo de ladrillo, ¿no? Toda la gira previa a Roland Garros, con varios Master 1000 también, donde, bueno, todavía el argentino tendrá que lidiar con esto de las clasificaciones por su ranking bajo en estos momentos, que esperemos empiece a levantar. Bueno, se viene, o mejor dicho, se sorteó la Copa Davis, las finales que se van a jugar en distintas ciudades de Europa y también en China. Argentina zafó de ir al continente asiático, va a jugar en Manchester, en la ciudad del City y del United, en la Premier League, y le tocó una zona que, bueno, la va a tener que pelear, pero no es imposible, ¿no? Finlandia, que, bueno, tenemos el mal sabor, el gusto malo todavía en la boca de la eliminación que nos que tuvimos el año pasado con los finlandeses. Canadá, que tiene un equipazo realmente, y bueno, y el último es Gran Bretaña, que no le va en saga, ¿no? Canadá, por ejemplo, cuentan con dos ex top 10, Félix Auger-Aliassime, hoy 36 de ranking, llegó a ser sexto en el mismo, Denis Shapovalov, lo decíamos antes, décimo en el ranking, llegó a cero y está 126 con un ranking muy bajo, pero un jugador de notables condiciones, y bueno, y encima tienen al amigo Milos Raonic, que llegó a ser el tercero del mundo y finalista de Wimbledon, hoy 197, un grandote que si está en vena con el saque te puede matar, Gabriel Diallo y bueno, Pospisil, que es el cuarto del mundo en dobles, con lo cual tienen un doble fuerte también los canadienses. Gran Bretaña.
¿Shapovalov va al dobles?
¿Cómo?
¿Shapovalov juega el dobles?
Y no sé, eso después va, todavía falta mucho, ¿no? Esto, por ejemplo, se va a jugar del 10 al 15 de septiembre, o sea que tenemos... Tenemos para un rato para ver.
Para estudiarlos.
Claro, no, sí, estudiados están todos, pero hay que ver quiénes llegan en condiciones, en buenas condiciones, ante este circuito tan exigente, ¿no? Quiénes llegan en buenas condiciones para aquel entonces, tanto de un lado como de otro, ¿no?
Claro, y como dijimos también, física y mentalmente, cómo llegan.
Claro, ni hablar, ni hablar. Bueno, Gran Bretaña, que es el segundo rival importante en esta zona que le ha tocado a Argentina, bueno, cuenta con dos especialistas en doble, que es Joe Salisbury y Neil Skupski, y también tienen las opciones en singles de Cameron Norrie, Jack Draper, Daniel Evans y Andy Murray, si decide jugar esta Copa Davis, también puede sumar en el equipo británico. Y bueno, Finlandia, recordemos que nos dejó afuera en la anterior edición, en la fase de grupos, en la fría Espoo, ahí en la ciudad finlandesa. Bueno, está Emil Ruusuvuori, hoy 48 del mundo, Otto Virtanen, 127, y otro doblista muy bueno que es Harri Heliovaara. Estos serán entonces el grupo que tendrá Argentina para enfrentar del 10 al 15 de septiembre en Manchester. Argentina debería contar entonces con Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Tomás Echeverri, que están hoy por hoy entre los 30 primeros del ranking del mundo. Y bueno, quizás...
Coria.
Claro, sí, no, ya creo que Coria ha quedado un poquito relegado. Por ahí Facundo Díaz Acosta, Mariano Navone, que son jugadores que vienen de abajo y que se han metido ya de lleno en los top 100, quizás puedan ser alternativas. Obviamente que después podría regresar Horacio Ceballos para jugar el dobles, o si no, ya tenemos el dobles de Máximo González y Andrés Molteni, que está instalado, aceitado, incluso jugando también en el circuito juntos, así que...
Yo creo que es nuestro mayor... o sea, nuestra bandera va a ser el dobles. Digamos que tenemos un doble, como dijiste vos, aceitado y ya instalado en el circuito ATP, y además del doble, si podemos rescatar algún punto en los singles, sería importantísimo... yo creo que son equipos que no hay ningún cuco, ¿no? De los equipos más fuertes del mundo.
No enfrentamos a ninguna superpotencia, que hoy sería Italia, que hoy sería Australia,
España.
España, claro, mismo Estados Unidos también. No enfrentamos a ninguna de esas potencias, que fue otra de las cosas positivas del ranking de este sorteo, más allá de no haber ido hasta China a jugar, ¿no? Los demás grupos, el grupo A, Italia, Países Bajos, Bélgica y Brasil se jugará en Bolonia. El grupo B, Australia, República Checa, Francia y España, que se va a llevar a cabo en Valencia. Y el grupo C, Alemania, Estados Unidos, Eslovaquia y Chile jugarán en Zhuhai, ahí en China. El grupo D es el que mencionamos, el de Argentina, Canadá, Finlandia y Gran Bretaña, que jugarán en Manchester. Bueno, hasta aquí lo del tenis, ¿eh?
Tratamos de suplir a un fenómeno como el Lautaro.
La piloteamos, pero estamos lejos del nivel, ¿eh?
Estamos en la misma distancia que está él de nosotros ahora, más o menos.
Más o menos, sí, creo que más lejos todavía. Bueno, le mandamos un abrazo a Lautaro. Separamos y nos vamos a meter en el boxeo. ¿Qué le parece, amigo Ricky?
Me parece perfecto. Igual te digo que hay novedades en los partidos. ¿Lo hacemos cuando volvemos o lo hacemos ahora?
No, dale, ahora.
Bueno, te cuento que Bou ha abierto el marcador en la Copa de la Liga para Lanús. Cuando faltan 3 minutos, Lanús le está ganando 1-0 de visitante a Belgrano de Córdoba. Uh-huh. Así que nuestro compañero Alfredo está pensando muy seriamente lo que estábamos hablando hoy, de que Racing está complicado.
Sí.
Y te digo que por Copa Argentina, hay 2 goles más de Atlético Tucumán con 10 hombres. Se notó muchísimo la diferencia de
estado físico, de
categoría, claro. Uh-huh. A los 85, Estigarribia, y Ponce a los 91 puso el tanteador 3-0 para Atlético Tucumán.
Y ahí clavaron el cuarto. Después me decís quién lo hizo en la próxima entrada, pero ya está 4-0 arriba Atlético de Tucumán sobre Defensores de Belgrano. Yo creo que no es el problema del estado físico, no es que se trabaje mal físicamente en las categorías de ascenso, sino creo que tiene que ver con el ritmo de juego, ¿no? Vos fijate que vos ves un partido de la Primera Nacional y ni que hablar de la Primera B. Y hay muchos baches en el... Un tiro libre tarda media hora en tirar, un córner lo mismo, el arquero se tira continuamente, hay muy poco juego neto, y si bien en primera también suceden esas cosas, el ritmo de juego es más constante, con lo cual creo que ahí se marca la diferencia entre una categoría y otra.
Nuevamente Ponce, Gaby.
Ahí está. Ponce mandó el cuarto, 4-0, ya en tiempo de descuento.
Te digo que yo estoy mirando el partido y es la superioridad, no es en el juego, uh-huh, sino es en la contundencia, lo que marco. Ajá. Porque Defensor de Belgrano está atacando a los ponchazos, como se le dice, uh-huh, y las contras de Atlético Tucumán son puñales. Uh-huh. Salen 3 jugadores a velocidad y los agarra muy mal parados ya Defensores de Belgrano, y bueno, hacen mella de una defensa que está jugada, un equipo jugado, pero ya está a punto de terminar, falta 1 minuto, Gaby, así que creo que se va a cerrar en 4-0.
Nos metemos en el boxeo, pero antes, ¿tenés algo de futsal por ahí?
Tengo futsal, Gaby. Lo que pasa es que fueron justo a la pausa mientras yo estaba mirando. Bueno. Arrancó el segundo tiempo con San Lorenzo 3, Barraca Central 2, cuando faltan 19 minutos y medio.
Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
Bueno, vamos a las piñas, amigo Ricky.
Vamos a las piñas, tanto adentro como afuera del ring. Como habíamos hablado, Gaby, los incidentes que se produjeron debajo del ring nos quitaron la chance a todos de ver un espectáculo boxístico como se venía dando, con lindas peleas que en el ámbito amateur ya había pasado una del ámbito rentado, pero los muchachos futboleros, porque te voy a contar, Los chicos de Filano Canónico se acercan y son parte de hinchas tanto de River como de Excursionista. Ajá. Y del otro lado, que esto es para pensarlo, ¿no? Del otro lado estaban los hinchas de Huracán. Ajá. ¿No? Que estaban a favor de Manuel Lucero. Uh-huh. Bueno, se ve que hubo insultos en el medio de la pelea y al inicio del cuarto round el árbitro dijo basta. Dijo no se puede seguir más porque los episodios que se estaban dando abajo eran terribles. No. Volaron sillas, golpe de puño, patadas. La verdad... muy triste para el ámbito del boxeo, que es un ámbito donde vamos a ver que vamos a ver una pelea, obviamente, pero entre dos profesionales, ¿no? Entre mamarrachos que quieren llamar la atención, porque sinceramente fueron esos mamarrachos que quisieron llamar la atención en una velada tan importante como se vienen dando en la FAB todos los viernes o los sábados, según el cronograma que tenga OR Promotion. Y bueno, a todo esto produjo la suspensión del duelo entre Bonifacio y Soto, que iba a ser para mí una de las mejores peleas que se podían venir dando en esto que es como un boxeo un poco no tan recreativo, pero sí impulsando a boxeadores que tengan un récord bajo, bajo en el sentido de peleas, ¿no? Que vienen mostrándose y poder verlos en televisión hubiese sido algo muy lindo y lamentablemente no se pudo continuar. Muy triste. ¿A qué llamo la atención? A que, por ejemplo, un chico que hoy entrene en, vamos a poner un ejemplo, en el Club Deportivo Morón, no va a poder enfrentar a un chico que entrene en el Club Deportivo La Ferrere, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro.
Porque si se da esto con River y Excursionista y Huracán, teniendo en cuenta que la gente de Excursionista y la GAA, me voy a meter en el ámbito también de tribuna, del fútbol, teniendo en cuenta que la gente de Excursionista y la gente de Huracán se conocen, digamos, también los más grandes, ¿no? Porque hoy en día los chicos es otra generación, se conocen por el hecho de que compartieron siempre muchas cosas con René Houseman, ¿no?
Claro.
Recuerdo el velorio de René Houseman hecho en la sede de Huracán, donde estaban hinchas de Excursionista y de Huracán llorando al mismo tiempo. Así que fue lamentable lo que pasó en esta velada de promocional de la FAB. Uh-huh. Ahora te voy a decir una buena para el boxeo nacional.
Dale.
La verdad que esto no ayudó a nadie, ¿no? Pero una buena para el boxeo nacional es que Arano Box vuelve a ESPN.
Ah, bueno.
Y perdón, a Space. Vuelve a Space y se suma con TNT Sport. El ciclo será emitido para la Argentina y para el resto de América Latina por ambas señales. Para Argentina solamente va a ser por Space, pero para el resto de América Latina será por ambas señales. De movida iría de forma mensual. Uh-huh. Chino Maidana intentó hacer lo mismo en Canal 9, con Knockout 9,
sí,
y no tuvo mucho éxito. Uh-huh. Tampoco propuso grandes peleas Chino Maidana Promotion. Empezó con dos o tres lindas veladas y después bajó mucho el... digamos, la calidad de combates. Uh-huh. Para darse. Y este sábado, que va a ser el choque estelar y el debut para el ciclo, va a ser entre Maximiliano Segura y Juan Leal, donde Segura va a exponer su título sudamericano superligero. Va a ser para mí una pelea muy linda para ver. Segura es un chico... seguro, para decirlo, cuando sube al ring, tiene mucho power en sus manos. Y a Juan Leal lo conocemos, que es un excelente boxeador, donde sus combinaciones no, capaz que no te dañan, de un solo golpe, pero sí a la larga con una combinación de 4 o 5 golpes, como nos tiene acostumbrado a hacer. Y aparte, en su forma de caminar el ring es muy...
muy técnico.
Es muy técnico, es distinto, pero bueno, también convengamos que el boxeo, como venimos hablando, si vos no pegás y lastimás, hoy en día los noqueadores llevan la ventaja. Son muy pocos los boxeadores técnicos que sobresalen del resto de los noqueadores. Aparte, la gente también, como lo dije la otra vez, quiere ver sangre, pero va a ser un lindo choque a tener en cuenta. Vamos a ver cómo se da la vuelta de Arano Box. Recordemos que Arano tenía contrato con DirecTV, donde había hecho un búnker prácticamente en Tío Nono, en la ciudad de Córdoba. Ajá. Y ahora esta velada va a ser en Junín. Uh-huh. Así que a prestarle atención, vamos a ver cómo se manejan los chicos nuevamente de Space, de Combate Space, que fue una fija los sábados a la noche. Sí, uno sí, tenía claro. Combate Space y sabía que iba a haber buenas peleas, obviamente.
Cuando estaba cuando estaba la arena, porque después, los que vinieron después no me gustaba mucho.
Estaba el señor González después.
Después de González, los que quedaron después.
Después González, perfecto. Claro, como yo te decía, Gaby, cuando era la fija uno sabía que iba a estar el señor Juan Abraham La Arena, claro. Y sabía que iba a escuchar a alguien que realmente sabe de boxeo. Obvio, sí. Gaby, ayer se dio por primera vez el choque de face-off, como se dice, o el cara a cara, sí, entre Canelo Álvarez y Mujía, Jaime Mujía, este choque de mexicanos por los 4 cinturones de las 168 libras. Mujía demostró mucho respeto para Canelo, mucho respeto, y Canelo demostró en sus dichos mucho miedo sobre Benavides. Uh-huh. Vamos por parte. Mujía, si va a salir a pelear como habla, nos vamos a aburrir, porque si no gana del primero al cuarto round, no va a ganar la pelea, claramente, porque no estaba encendido en sus dichos. Esperemos que sí esté encendido en cuando suba el cuadrilátero. Y Canelo dijo algo muy para tener en cuenta sobre el señor Benavides, que dijo: Benavides, a mí no me puede ofrecer nada más que 25 libras arriba del ring el día que nos choquemos. Yo te diría que para mí hay mucho respeto del lado de Canelo Álvarez sobre Benavides para un futuro choque. No creo que se dé esta pelea.
Él dijo que si le ofrecen entre 150 y 200 millones, la agarra.
Ah, bueno, si a mí yo me ofrecen también entre 1.5 millones y 2 millones, le voy a ir y le peleo a Tyson en vez de Jake Paul. Sí, claro. Pero no creo que esté esa plata, Gaby. Sí. Es mucho dinero.
Es mucho. Si bien es un... podría ser un combate que bueno, que traería a mucha gente, mucho pay-per-view. No da para juntar ese dinero para uno solo de los contendientes, ¿no?
No, claramente que no. Así que este 4 de mayo vamos a estar viendo el choque entre mexicanos. Jaime Mujía, yo le tenía mucha fe, pero viste cómo es esto. Uno también ve a los boxeadores y ya empezó la pelea. Pelea por ahí después, no es que arranque.
Por ahí, ¿cómo? Después se va soltando. Yo creo que esta primer encuentro fue demasiado respetuoso. Yo creo que lo van a tener que calentar un poquito porque hay que vender, ¿no? Así que
sin duda que hay que vender. Igual convengamos que va a ser, creo que, de las peleas más taquilleras que se pueden dar este año. Uh-huh. Primero porque son dos mexicanos en un ring, y cuando sabemos que cuando hay dos mexicanos en un ring hay dinamita y pólvora dando vuelta. Uh-huh. el morbo de ver a Canelo siempre perder es un morbo muy, muy grande que tiene el aficionado boxístico. Canelo es un boxeador que o lo amás o lo odias. No hay término medio. Pasaría lo mismo con Floyd Mayweather, o pasaba lo mismo con Floyd Mayweather. No son boxeadores que pasan así nomás en una pelea. Yo creo que la mayoría de los mexicanos va a estar a favor de Mungía.
Sí.
Eso pasa siempre que pelea Canelo, rara vez están a favor de él. Es más, muchos mexicanos en la pelea contra Bivol apostaron por Bivol. O sea, y esto no es un dato mío, sino que es un dato de Las Vegas. Así que es interesante tener esos números para saber de que el público mexicano es muy exigente, y sobre todo cuando esté Saúl Canelo Álvarez arriba del ring.
Claro.
Pero vamos a seguir con algunas otras noticias. Me quedan algunas. Vos hablaste de Yamil Peralta.
Sí.
Yamil Peralta va. ¿Cómo, Gaby?
No, dale, que va a Sudáfrica, ¿no?
Yamil Peralta va por el título mundial plata de los cruceros del CMB. Este combate se iba a realizar el 2 de marzo, Gaby. Uh-huh. Pero se pospuso para este 22. El combate va a ser en la ciudad de Durban. Va a enfrentar al local, al sudafricano Tabiso Mchunu, en una pelea complicadísima. Y teniendo en cuenta que Peralta no sube al ring desde junio del año pasado, cuando venció por knockout a Guillermo Andino, al elegante Andino. Así sí. Que yo no sé si está con la cabeza, o sea, con la cabeza bien puesta está, pero no sé si está en ritmo boxístico Yamil. Yo creo que tendría que haber peleado en octubre, noviembre, haber hecho alguna otra pelea más en el ámbito local, como para calentar motores, sabiendo de que esta pelea se viene hablando ya desde el año pasado, no es algo que le surgió de golpe a Yamil. Así que vamos a hinchar por él, obviamente, pero es difícil. Yamil es un boxeador que, como hablábamos hoy, la cabeza influye mucho en él. Es un boxeador que capaz que te domina toda la pelea y se cae los últimos 3-4 rounds, baja su rendimiento. Yo creo que tendría que ganar por knockout, más teniendo en cuenta de que va muy de visitante en Sudáfrica, un lugar donde los árbitros hacen lo suyo, como por ejemplo Sydney, como por ejemplo Japón y como por ejemplo Las Vegas. En realidad todos son localistas, pero hay lugares que son muy marcados, ¿no? Obviamente se tiene en cuenta la cantidad de golpes, se tiene en cuenta el power en cada golpe, la efectividad de los golpes, pero también se tiene en cuenta que los boxeadores locales entran con un puntito ya en la tarjeta anotada. Esto lo sabemos todos, pero vamos a ver si hay alguna transmisión que pueda llegar a estar pasando la pelea de Yamil. Seguramente la gente de Maravilla Box, como lo hace siempre, va a transmitir por su pantalla de Instagram, pero hubiese estado muy bueno que algún canal pueda transmitirlo por cable, aunque sea, ¿no? Obviamente.
Claro, hay una televisación prevista, pero claro.
No está nada confirmado.
Claro, es SABC Sport, pero bueno, no es un canal que llegue acá a la Argentina, por lo menos a la grilla del cable nuestro. No sé si se lo podrá buscar algún enlace, pero bueno, sería la única, por ahora, la única alternativa que tenemos para ver esta pelea. Tengo entendido que el sudafricano tampoco boxeó durante todo el año pasado, tuvo algunos problemas físicos y no.
Que la pelea se viene suspendiendo por problemas del chico sudafricano. Uh-huh. es un pegador muy fuerte, pero vamos a ver, Gaby, como decimos, una mano es fundamental en el boxeo, puede cambiarte todo lo que vos venías preparando la pelea, y si esta mano se da en los primeros rounds, yo creo que Yamil va a salir a dominar el medio del ring, como hace siempre, manejando los tiempos y tratando de ganar la mayor cantidad de puntos y rounds posible. No veo un knockout de parte de Yamil Peralta, pero sí lo puedo ver ganador, pero obviamente con 4 o 5 puntos de diferencia.
Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en boxeo, amigo Ricky?
Y tenemos bastante. Por ejemplo, se confirmó el choque entre Juan Francisco y Gallo Estrada, que expone su cetro super mosca del CMB ante Jesse Van Rodríguez. Este chico es de las mejores promesas o prospecto que vienen en alza, a tener en cuenta que Rodríguez viene de las 112 libras con un récord de 19-12 y no es que tiene cualquier boxeador en su récord, sino que tiene a Cuadras, por ejemplo, tiene al filipino, se me fue el nombre, este chico complicado que ha boxeado contra argentino, contra el Pumita Martínez.
Ay, Cajas.
Sí, tiene un nombre complicadísimo ahora. Bueno.
Yergo y Ancajas, ¿no es?
No, entonces no es Ancajas, es el otro, el que tiene 3 nombres complicados. Yo ya me voy a acordar el sábado, Gaby. Dale. Así que, bueno, interesante para ver, porque Gallo Estrada también hace mucho que no está subiendo al ring. Este combate se confirmó para el próximo 29 de junio en Arizona. Ajá. Y es muy interesante. Cortito, confirmado, lo hablamos el otro día, que era un posible choque. Bueno, ya está confirmado y es oficial que Emanuel el Vaquero Navarrete va a pelear contra Denis Berenchik en San Diego el 18 de mayo. No teníamos fecha, no teníamos lugar, pero ahora lo tenemos. Esto va a ser por el peso ligero, donde su cinturón de la OMB está vacante. Gaby, y para terminar, este viernes, desde las 22 horas, ESPN Knockout desde Culiacán, México, va a poner un choque estelar entre 2 mexicanos. Va a ser muy lindo para ver, porque hay que mirar a este chico, Héctor el Güerito Escobar. Va a ir ante Nazario Castro en una pelea que para mí puede estar entre las mejores del año de ESPN Knockout. Mirá que ESPN viene dando algunas lindas peleas en el ámbito mexicano. Para tener en cuenta este choque a los amantes del boxeo.
Bueno, perfecto. Actualizamos el fútbol. Lanús finalmente, con ese gol de Bou que nos decía Ricardo Beiza, terminó ganando en el Gigante de Alberdi 1-0 a Belgrano. Atlético de Tucumán por Copa Argentina goleó 4-0 a Defensores de Belgrano. El básquetbol finalizado en Zárate. Obras se trajo un muy importante triunfo por 94-86. Están en el tercer cuarto a punto de terminar. Comunicaciones de Mercedes. En Mercedes le gana 66-53 a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.
La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
Bueno, ya que estamos con el básquet, decimos que el Super 20, donde que juegan los primeros 4 de la primera parte de la temporada regular de la Liga Nacional de Básquetbol, se disputó en la cancha de Olímpico, ahí en La Banda, en Santiago del Estero, y fue triunfo de el otro equipo santiaguino, el de la capital, Quimsa. La fusión le ganó con autoridad al local 97-80 con un gran partido de Tayabek Galici con 23 puntos. Penca Aguirre fue el máximo goleador de Olímpico con 20. Es el segundo título que ya consigue en el año Quimsa, hoy por hoy el mejor equipo argentino de básquetbol. Le ganó la Supercopa a principio de temporada a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Y bueno, siguiendo con lo que fue ayer, dos partidazos que se jugaron también en Santiago del Estero. Justamente Quimsa derrotó a Instituto de Córdoba 98-84, Instituto otro de los candidatos en esta Liga Nacional de Básquetbol. Y Olímpico perdió en su estadio frente a Boca 77-75. Creo que son los cuatro candidatos a quedarse con la liga de esta 23-24. Y no descartemos a Platense, que hoy está cuarto y que tiene un lindo equipo, pero los más poderosos creo que vienen por ese lado.
¿Cómo se disolvió San Lorenzo, no?
Sí, se desarmó después de la gestión Tinelli, se desarmó muchísimo. El año pasado zafó el descenso en ese último partido, en esa última serie de cinco partidos que disputó frente a Atenas, que mandó al equipo cordobés, al más ganador de la Liga Nacional de Básquetbol, al descenso.
¿No?
¿Cómo?
El más ganador de la historia de la liga.
De la liga, sí. Hoy jugando en la liga argentina, bueno, haciendo una buena campaña y con muchas posibilidades de regresar. San Lorenzo se ha rearmado este año, está haciendo una campaña a mitad de tabla, va a entrar seguramente en los playoffs, así que por lo menos mira con más optimismo esta temporada del básquetbol argento. Lo que tiene que ver con el automovilismo, anote horarios, tiene ahí, mientras busca lápiz y papel, le digo que en Viedma el turismo carretero Santero con Ford ganó, pero ahí nomás, le sacó muy poca distancia, lo tuvo pegado a su cola a Werner con el Mustang y a Marcos Quijada con el Camaro. Se viene la nueva generación de coches al turismo carretera, ya están muy competitivos, así
me
que,
gusta.
Sí, son hermosos, realmente son hermosos.
Estéticamente me gustan mucho.
Sí, mucho más, por lo menos a mí, que los actuales, ¿no? Son una linda línea, realmente. Y bueno, le cuento Colapinto, el jueves 20 horas va a ser la primera práctica, el viernes 3:30 la clasificación, no cuenten conmigo, el sábado el sprint va a ser a la medianoche del sábado, a las 0:15, a la medianoche, pasada la medianoche del viernes, a las 0:15, va a ser el sprint y la carrera el sábado a las 21:35. Canapino en el Thermal Club va a estar corriendo el domingo a las 13:30. Antes va a haber prácticas y clasificación. La Fórmula 1 correrá el domingo a la 1 de la mañana, apenas pasada la medianoche del sábado, estará haciendo su carrera, la tercera de la temporada, la máxima categoría a nivel mundial. ¿Qué otra cosita tenía para compartir? Ah, se viene el vóley, se viene la definición del voleibol de la Liga Argentina, se vienen las semifinales, Policial frente a UPCN. El primer partido será mañana desde las 22 en el Estadio Cincuentenario de Formosa, donde es Policial, y luego la revancha será el jueves 28 en UPCN, en San Juan, de la otra llave, River frente a Ciudad. Esto va a arrancar el próximo domingo desde las 22 horas en el microestadio de River. El domingo próximo se disputará, no se sabe si en Ciudad, un estadio a confirmar, Ciudad y UPCN, los grandes candidatos de la Liga Argentina de Vóley.
Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
Estamos repasados. Ricky, los saludo. Gracias por estar.
No, hoy un placer. Hoy me quedé con la efeméride en el bolsillo, pero bueno, no va a haber oportunidad para poder decir alguna efeméride y alguna que otra noticia del boxeo, cuando el sábado estemos en el aire, obviamente.
Claro que sí, será hasta el sábado a las 11 de la mañana, estaremos haciendo nuestra edición sabatina de 2 horas de duración, mañana abrazándote, abrazando tango, música en vivo, tango en vivo en el estudio de MG Radio, aparte de lo habitual que propone siempre Enrique Madrid, no se lo pierda, va a estar buenísimo, hasta el sábado.
Un saludo cortito para Sarita, por favor, que me va a matar si no.
Chao, un beso grande, Sarita, portate bien. Chao.